Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Ya son las 8 de la mañana. ¿Cómo pasa el día? Las 7 en Canarias. Las 8 de la mañana ya, ¿eh? Oiga, es que se dice pronto. Qué tarde es. Qué tarde para hacer, pero hombre, para según qué cosas ya es muy tarde, ¿eh? Así que supongo ya, en fin, que todo el mundo de pie, con la cara lavada, listo, arreglado en su puesto de trabajo o buscando trabajo o yendo de acá para allá, pero haciendo cosas como las hacemos nosotros desde primera hora en este día 29 de noviembre y en todos los demás. Es martes, mañana acaba el mes. Y ya cuando pones el primero de diciembre en el casillero, estás viendo llegar la Navidad. Sabes que quedan a Nochebuena, pues son 24 días. 24 días pasan, madre mía, si pasan rápido. Van a seguir las lluvias fuertes, ¿eh?, en el Mediterráneo y se espera paraguas en Baleares, Canarias y en el Estrecho. Nieblas en el Valle del Ebro, día soleado en el resto, temperaturas sin cambios. Y miren, las cosas que tiene no tener mayoría absoluta. Cuando tú gobiernas con mayoría absoluta, haces una ley, la aplicas y aquí paz y allá gloria, porque te sientes ungido por el mandato de la mayoría de los ciudadanos que votan. Cuando no tienes esa mayoría, tienes que pactar, negociar. Y es lo que el gobierno está haciendo con la LOMCE. La LOMCE de Wert y de la señora de Wert fue una ley que no encajó en comunidades autónomas que no fueran las del Partido Popular. Digamos que las del Partido Popular, me parece a mí que tampoco le hacían mucha gracia la LOMCE, pero bueno, ya saben ustedes, era un punto de conflicto permanente, especialmente por el asunto más significativo o más llamativo de la LOMCE, que era el de las reválidas. El de cada 4 o 5 cursos, bueno, ponerle al tipo a ver si se los había aprendido o no. No, pero ya saben ustedes, hemos conseguido algo, que las negociaciones que estén ahora, que están ahora organizando entre gobierno y comunidades autónomas, de todo signo, bueno, tampoco hay grandes signos, no hay muchos signos, pero vamos, los que haya, hombre, no han llegado al acuerdo de institucionalizar para siempre el aprobado general. O que, quiero decir que no, que los chavales van a tener que examinarse, al menos, hombre, un poquito, ¿no? Usted perdone, pero un poquito nada más. Pero no van a tener que hacer reválidas. Las reválidas van a ser muestrales, es decir, para que pongamos el termómetro a unos cuantos para ver si la cosa va bien o no va bien. Y la de bachillerato, la gorda, la de sexto, de antigua, que cuando estudiábamos 6 cursos de bachillerato, eso hace, imagínese, pleistoceno, pues esa, equipararla a la selectividad, es decir, a hablar con las universidades, tú cuánto sitio tienes, tú cuántos vas a admitir, etcétera, etcétera, criterios y una reválida, y la reválida es selectividad, y ya veremos cómo se le llamará. Y pues, bueno, pues eso es, en fin, no tienes mayoría absoluta, lo tienes que pactar. Nadie dice que eso sea malo precisamente, ¿no? También el gobierno negocia el techo de gasto. Es decir, que no se pueda gastar más de una cantidad para que el déficit no aumente y no aumente la deuda. Y en eso parece que Ciudadanos está de acuerdo con el Partido Popular, llegar a una especie de acuerdo del techo de gasto, y el PSOE la están peinando, se lo está pensando. Y el PSOE debería pactar también ese techo de gasto, porque es fundamental en el recorte del déficit de España y de la pesadísima deuda financiera de España. La economía española está creciendo al 3,2%, dice la OCDE. Eso es 4 veces lo que crece Italia. Eso es el doble de lo que crece Alemania. Hombre, es menos de lo que crece Irlanda, bastante menos. Es menos de lo que crece Eslovaquia, muy poquito. Es menos de lo que crece alguna de las economías del mundo, como Israel, como otras más. Pero si ese crecimiento le garantiza más ingresos al gobierno, sin necesidad de que este gobierno suba los impuestos, tentación que tiene este gobierno y todo gobierno que se precie en el mundo. Pues, hombre, eso nos puede dar un cierto respiro. Hay que controlar el déficit, nos guste o no nos guste, porque además lo impone Bruselas. Vamos a intentar hacerlo con la mejor cara posible y con la mayoría o con los acuerdos en mayoría que así se puedan establecer. Y ahora la polémica está en quién tiene que ir a los fastos, no es la palabra más adecuada, pero bueno, entiéndanme, a las ceremonias en despedida del dictador Castro en Cuba. ¿Quién tiene que representar al Estado español? Algunos dirán, nadie. ¿Cómo vamos a despedir a un dictador? Otros dirán, por Dios, que vaya España entera a despedir a ese ídolo. Eso está diciendo Podemos, ¿eh? Vaya un ministro. El gobierno va a enviar al rey emérito, a don Juan Carlos. Que yo no sé, la verdad, si a don Juan Carlos le hace mucha gracia o no, pero bueno, va a ir. Y miren, Ciudadanos ha puesto bastantes peros a que vaya el rey Juan Carlos, argumentando que, hombre, la trascendencia de Castro como dictador, como sátrapa, como tirano, no invita a que vaya una personalidad como la del rey don Juan Carlos. Es un argumento que puede ser válido, pero es incompleto. O a mi parecer es incompleto. ¿Por qué? Porque, miren, España, en Hispanoamérica debe de ser una referencia. Y ahí debe estar la más alta representación, ¿no? Un ex jefe de Estado para despedir a un ex jefe de Estado. Las relaciones históricas y económicas actuales, además, lo aconsejan. Hombre, yo sé que no es de mucho agrado estar sentado al lado de Evo Morales, Daniel Ortega o Nicolás Maduro, que son tres pajarracos que cualquiera cambia una sola palabra con ellos. Pero vamos a ver, España es el tercer proveedor de Cuba. El tercero. Por detrás de Venezuela y de China. Con unas exportaciones españolas en el año 2015 de 964 millones de euros. Creció respecto al 14 un 38%. En cuanto a inversiones, en el año 2011, que no hay datos oficiales más recientes, era el primer país inversor, España. La presencia española, como saben ustedes, está muy localizada en el sector turístico. Hay también inversiones en la producción de cemento, en mantenimiento de aeronaves, en manejo de carga aérea, en suministro de agua potable, en el sector de carnes, en el sector financiero. Las empresas españolas están encontrando oportunidades de negocio en casi todos los sectores. ¿Por qué? Porque hay una, entre otras cosas, una gran escasez de oferta. Y las mejores oportunidades de negocio siguen estando en el sector turístico. Ahí están las grandes cadenas hoteleras españolas. Oiga, cuando se mantiene una relación así, además de una relación sentimental con un país, Cuba, que ha formado parte de España hasta hace 4 días en la historia, oigan, se aconseja que aunque el personaje sea efectivamente un dictador, un tirano, un sátrapa lamentable, haya que ir. No hay más remedio que ir. Otra cosa es lo que ya, en fin, cómo modular la presencia allí, porque allí no va a ir Putin, no va a ir, hay mucha gente que no va a ir, no va a ir Hollande, etcétera, etcétera. Pero sí tiene que estar España, seguramente tiene que estar España. Por otra parte, ya, bueno, están viendo ustedes las colas. Ayer les hablábamos de las colas de cuando murió Franco. Pues miren las colas de cuando ha muerto Fidel. Y además, los que, como todo es una mentira, como les vengo contando esta mañana, es una mentira en ese régimen. La urna que hay allí no tiene las cenizas de Fidel. Las cenizas de Fidel están en el Palacio de la Revolución o en el Ministerio de los Militares. O en el Minint, y allí están rezándole. Allí están inclinados los cuatro de la nomenclatura del régimen. Luego ya se lo llevarán a Santiago, como saben ustedes, y toda ceremonia será posible. Ya podrán volver a beber o a poner música los cubanos, que durante 9 días no van a poder. Esa es la moral marxista, es maravillosa. Son las 8:10, son las 7:10 en Canarias, todas las noticias ahora, en estos titulares. 81 pasajeros.
Ese es el número de personas que viajaban en el avión que se ha estrellado cuando se dirigía a Colombia procedente de Bolivia. A bordo viajaba un equipo brasileño de fútbol. Según las autoridades, hay al menos 6 supervivientes. Algún medio local habla de 21 muertos.
Pendiente de la justicia.
El Tribunal de Justicia de Luxemburgo juzga hoy a la empresa Uber. Los magistrados tendrán que determinar si es una empresa de transporte y se le debe exigir licencias como al sector del taxi.
Más refuerzo.
El gobierno estudia aumentar el número de efectivos españoles desplegados en Irak, según anunció en COPE Mariano Rajoy, pasarán de 300 a 400 entre guardias civiles y militares.
Martes para dar.
Más de 300 entidades sociales se unen en una jornada dedicada a dar a los más necesitados y en la que esperan superar los 400.000 euros recaudados el año pasado. La iniciativa se celebra en 70 países.
Y tenemos una última hora.
Según les puede adelantar la cadena COPE, en este momento la policía desarrolla el mayor golpe contra las redes georgianas dedicadas al asalto de viviendas. Más de medio centenar de detenidos y decenas de registros se practican en estos momentos, principalmente en la Comunidad de Madrid, aunque también en otros puntos de España como Barcelona. La operación la dirige la Audiencia Nacional.
En deportes, director del partidazo de COPE, Juan Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. En Barcelona tratan de digerir el mal juego del Barça frente a la Real Sociedad, preparando el Clásico. Ayer volvió a hablar Piqué. Le quitó un poco de hierro al asunto de sus declaraciones en Anoeta y evidentemente dijo que el resultado frente al Real Madrid va a ser muy importante. A Nacho, el jugador del Madrid, le preguntaron si ese resultado iba a ser definitivo. Dice que no, pero que evidentemente puede marcar lo que queda de competición. Hoy se opera Gareth Bale. Ayer hubo otro partido de Liga. En Las Palmas 3, Athletic de Bilbao 1. Usain Bolt dice que el año que viene va a entrenar unos días con el Dortmund y que le gustaría ser delantero centro o extremo. Y atención, en Inglaterra, otro expediente a Mourinho después de su expulsión.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
De todo un poco, día de paraguas en el Mediterráneo, estrecho, Baleares y Canarias, nubes en el resto y sol en Galicia y el Cantábrico. Temperaturas sin grandes cambios.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 7 a 11 y media de la noche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Un autónomo piensa que una baja es una señora pequeñita. Los autónomos no parecen humanos, pero los gastos imprevistos también les duelen. Por eso este trimestre financiamos con 2.000 millones a nuestros autónomos. Hazte cliente. Bankia. Sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
Sonidos del día. Rajoy le anuncia a Expósito que habrá más soldados en Irak.
Probablemente pronto tengamos que ir al Congreso de los Diputados a pedir apoyo para aumentar nuestros efectivos, tanto de guardias civiles como de militares. Ahora hay algo más de 300 militares, nos gustaría tener 400, es lo que nos piden nuestros aliados.
En busca de un pacto educativo, Méndez de Vigo y La Linterna.
Que busquemos un pacto no significa que deroguemos la LOMCE. No, yo creo que es una ley que tiene muchas bondades. Significa que vamos entre todos a pensar qué es lo que le conviene a España para los próximos 15 años.
Un pacto donde se incluya la religión, Gil Tamayo.
El hecho religioso católico tiene todo el derecho del mundo, como derecho humano y como derecho constitucional, a estar presente en el desarrollo integral educativo de los niños y jóvenes en virtud del derecho de los propios padres.
Son las 8 y 14, 7 y 14 en Canarias. Tenemos mensaje de Línea Directa.
Y mira, Herrera, la tranquilidad pasa por tener el seguro con todo de Línea Directa. Porque ¿cuánto pagarías porque se encargaran de recoger y entregarte tu coche donde tú quisieras cuando tienes una avería? Y sin molestias, ¿eh? Pues con el seguro con todo de Línea Directa pagarías poquísimo, porque este es uno de los muchísimos servicios que tienes por un precio muy pequeño. Así que, oye, ¿vas a seguir pagando más o vas a llamar a Línea Directa para tenerlo todo? 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Papá, si llevas tu coche al taller, ¿puedo llevar mi patinete?
Pero no sé si lo podrán arreglar.
Sí pueden, porque hacen magia.
Realiza tu control gratuito de seguridad en Citroën y colabora con el proyecto Magia para los Corazones a favor de las fundaciones Menudos Corazones y Abracadabra. Citroën. Hasta el 31 de enero. Consulta servicios oficiales adheridos en citroen.es.
Si Juan me dice, llego en un periquete,
es que aún está en la ducha.
En BBVA, un periquete es muy poco tiempo de verdad. Los 10 minutos que tardo en hacerme cliente y acceder a todo lo que me ofrece.
Abre una cuenta desde el móvil y empieza a utilizarla al instante, sin papeleos y sin comisiones. Entra en bbva.es desde tu móvil y únete a la revolución de las pequeñas cosas.
No hay que extrañarse porque los cubanos vayan a desfilar hoy ante la urna, que no contiene las cenizas de Fidel Castro. Los cubanos no sabían dónde estaba la residencia, por ejemplo, de su dictador. Es normal que también se les haya hurtado la ceniza. Es el comentario y análisis de Santiago González. Santi Majetón.
Hay una coherencia íntima entre la vida y la muerte del dictador cubano. Fidel Castro se está yendo de la vida de los cubanos con la misma lógica con la que estuvo presente durante las 6 décadas anteriores, mintiendo. Los cubanos se preparan para desfilar hoy ante las cenizas del tirano en la Plaza de la Revolución. Se espera que vayan cientos de miles, quizá 1 millón, aventuraba ayer un ministro cubano. Pero la urna no contiene nada. Las cenizas del comandante en jefe están en otra urna de madera que se custodia en el Ministerio de las Fuerzas Armadas y está a cargo de su heredero Raúl y algunos íntimos. ¿Es esto igualdad? 1 millón era la cifra redonda que daba Televisión Española sobre los concentrados en la Plaza de Oriente para ver a nuestro dictador. Un espacio en el que es evidente que no cabían. La Plaza de la Revolución es más grande y el mito de Castro mucho mejor construido que el de Franco, aunque el cadáver ante el que hacían cola los españoles hace 41 años era el de verdad. Pero la Revolución cubana ha sido desde 1959 el piso piloto del ideal, puro trampantojo. En una de mis visitas a Cuba hice una visita guiada a la ruta que siguieron Fidel y los suyos la noche de Santiago del 53 para asaltar el cuartel Moncada. Aquello era suficiente para que a uno se le cayeran los palos del sombrajo. Ver huellas de balazos en la fachada de la granjita Siboney, de donde salieron los rebeldes y a donde ya no regresaron, porque murieron aquella misma noche y fueron hechos prisioneros en el cuartel Moncada. ¿Y estas picaduras de balas?, pregunté incrédulo al guía. Es para la mejor comprensión de los turistas, respondió.
Hola, Yolanda Gómez Superyol, buenos días.
Hola, buenos días.
¿La registrado? ¿Qué tal? ¿Nada, no?
Nada, empiezo a tener dudas.
De que esté embarazada, yo creo.
No, de que me haya dado una buena fecha, no, a ver si estaba yo fuera.
Alberto Artero, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Carmelo Encinas de Cecilia, buenos días.
Buenos días a todos, buenos días.
Bueno, pues chicos, pues... ¿Tiene que ir el rey o no tiene que ir el rey?
Desde mi punto de vista, sí. A mí me parece que... hay motivos más que sobrados para que España mande una delegación de nivel, y a mí me parece que el rey emérito es una buena elección, entre otras cosas porque él visitó Cuba y fue recibido por Fidel Castro. No hay que olvidar, primero, que se hace, digamos que se va por respeto, se respeto al pueblo cubano, que hay una parte importante del pueblo cubano que considera que Fidel Castro es un libertador, pero luego están los lazos, sin duda la duda, de afecto con Cuba.
No, y los intereses económicos que contaba antes, que claro. Es decir, son... ¿Y Superyol?
A mí me parece innecesario, yo creo que muchos españoles no lo entendemos.
¿Y Albert?
Yo creo que sí tiene que ir.
Ya. ¿Y Gistao?
Que vaya o que no vaya no significa... En los últimos años ha habido relaciones bilaterales con Cuba. El tener ahora un arrebato al final con Castro no va a refutar eso.
Sony 19, recuerden nuestra su colaboración. Yo pienso de que mensaje de voz al contestador de nuestro WhatsApp 699-1314.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¡Vamos, niños! ¡Vamos al colegio! Buenos días, Santi Majetón.
Buenos días, querido Herrera. Oye, que digo yo que ahora que los coros del ejército ruso se han dado a la jota aragonesa, tú podías cantar la Internacional al ritmo del nonaíno, a ver qué tal.
Seguro, seguro, se me daría hasta bien. Bueno, vamos a ver, mi querido amigo, último martes de noviembre, cuando ahora sí que sí nos falta un mes para que nos aprestemos a comer las uvas, ¿eh?
¿Quién nos lo iba a decir, querido? ¿Cómo se marchan los meses? ¿Cómo se vienen las uvas? Tan callando.
Tan callando. Bueno, ¿y qué tenemos entre los asuntos del día para que puedan comentar aquí estas buenas gentes?
Pues que siguen los ecos de la muerte de Fidel Castro, a cuenta de lo cual ha impuesto el régimen a los cubanos una Semana Santa franquista, sin música, sin bebidas en los establecimientos públicos. ¿Tú te imaginas Floridita y la bodeguita del medio obligando a la parroquia a beber tropicola? Todo en la Revolución Cubana es mentira, decías antes, cargado de razón. En el viaje que te decía, que decía hace un momento, al mítico cuartel Moncada, me encontré con otra gran sorpresa. Después de toparme con el nombre del célebre cuartel una docena de veces a lo largo y ancho de la isla, contingente de trabajadores, cuartel Moncada, escuela de pioneros, cuartel Moncada, resulta que al llegar al cuartel Moncada propiamente dicho, se llamaba Escuelas 26 de Julio.
Será para no dar pista.
Será. Como no podía ser menos, la despedida del dictador cubano también ha sido motivo para polémica en España, cómo no. No en la España eterna, ojo, sino en la emergente. Podemos y Ciudadanos chocan por las representaciones exterior de España en las honras fúnebres de Castro. Ciudadanos opina que no debería ir don Juan Carlos, mientras Podemos cree que no basta un secretario de Estado. Tendría que ir qué menos que un ministro. En realidad, la síntesis es el gobierno. Envía al rey emérito en atención al papel que España juega en el continente americano, pero rebaja la representación gubernamental a un secretario de Estado, que ha sido embajador en La Habana. Ojo, a mí me parece equilibrada la cosa.
Tenemos también asunto con la ley de educación, ¿no? Que sí.
Sí, tenemos. Y ni siquiera hay acuerdo en el balance de la retirada. Se desmonta la ley Wert, dicen unos, y otros que derraman optimismo y lisura apuntan al inicio del gran pacto educativo. Se vuelve a la casilla de salida en realidad en este asunto, que explica por sí solo las causas de lo nuestro. Desde que Villar Palasí hizo aquel infausto libro blanco, hemos tenido 8 leyes educativas que han tenido el resultado que se puede ver, sobre todo en cuanto a fracaso escolar. Una del referido ministro franquista, una de UCD, 4 del PSOE y 2 del PP, que no se llegaron a aplicar. O sea, que no solo no ha habido acuerdo, sino que el partido que más ha gobernado en democracia, el PSOE, se ha enmendado varias veces a sí mismo. El momento se caracteriza porque es la primera vez que el PP va a hacer lo mismo y se va a corregir a sí mismo. Ha habido acuerdo básico con las comunidades autónomas y eso explica el optimismo por lo insólito, pero es muy notable la retirada de las reválidas y la solución de compromiso de la vuelta a la selectividad. El problema es que la causa de la aceptación generalizada de la selectividad es su propia inanidad. ¿Para qué vale una prueba de control que permite pasar al 95% de los controlados? Yo recordaría una expresión del que fue último ministro de Educación de Zapatero, Ángel Gabilondo: lo que no se evalúa, se devalúa. Sigue el esfuerzo del gobierno para sacar adelante el techo de gasto que Ciudadanos acepta. El PSOE aún no se sabe que bastante tienen los pobres con lo suyo.
¿Y tenemos a alguien con necesidad de desfibrilador?
Sí, tenemos. Hoy me voy a salir de lo de Castro, que llevamos muchos días, porque es mucho lo que da de sí eso. Ha sido noticia el jardazo que se ha dado en la taquilla el último estreno de Fernando Trueba, la reina de España. En el análisis de las causas se ha atribuido el fracaso yo creo que en una cierta falacia post hoc ergo prop de hoc a una tontería del autor del año pasado, cuando le daban el Premio Nacional de Cinematografía, y lo que pasa es que a la estupidez de Trueba le ha seguido otra estupidez, que es el boicot desencadenado en las redes. Trueba dice que no se ha sentido español, le dijo al propio ministro de Cultura, aunque sabe que lo es cada vez que pide la subvención o acepta premios. Naturalmente, cada uno tiene derecho a pasar o no por la taquilla. A los que no, Évole les ha llamado fachas, aunque cabe la posibilidad de que sea por cuenta de la empresa que le paga a A3 Media, que vaya casualidad, también es la productora de la peli. Fillmore A. Millows colgó un tuit que destaca la incongruencia del cineasta. 2015. Nunca me he sentido español. En una guerra yo iría con el enemigo. 2016. Quien ataca al cine español, ataca a su país. Es lo que hay.
Es lo que hay. Me alegro de saludarte. Adiós.
Hasta
adiós,
mañana.
Adiós,
buenos días.
Aquí están Yolanda Gómez, Super Yol, David Gistao, el padre tardío, Alberto Artero y Carmelo Encinas de Cecilia. Y veníamos hablando hace un momento acerca de un detalle, hombre, menor o no menor, como ustedes lo quieran analizar, ¿no? Pues esta la conveniencia o no de que su majestad rey don Juan Carlos sea el enviado del Estado español a las honras fúnebres de Fidel Castro. Tú antes decías que había estado de visita, pero no visita oficial, el rey en Cuba. Había estado como motivo de una cumbre iberoamericana. Yo me acuerdo de aquel viaje, pues yo iba, estaba allí. Y además andaba con los reyes y con Aznar, acuérdate que se quitó la chaqueta en aquel paseo, cosa que creo que al rey le hizo la gracia
justa.
Y el régimen había decretado el vacío absoluto en La Habana Vieja, cuando iban a la Plaza de Armas, que la reina cogió un gatito y tal. Bueno, es que no se asomaba ni a las ventanas, ni a las ventanas. Si hubiera ido en viaje oficial y a lo mejor unos años antes, yo creo que Fidel le sentaba en el trono que hay allí en el palacio. Pero aquello fue un viaje no excesivamente fácil. Y ahora tampoco es excesivamente fácil estar sentado al lado de Morales o de Ortega o de Maduro, ¿eh?
Esos viajes que te refieres coinciden, por ejemplo, con otro que yo creo que fue el que al final jugó un papel mayor en cuanto a repercusión mundial, que fue el viaje del Papa a La Habana. Pero yo lo que quería decir simplemente es que vaya, no sé si debe ir el rey emérito u otra representación, pero lo que me parecía absurdo es después de haber tenido todas estas décadas de una relación bilateral fluida con Cuba, incluso con gobiernos del PP, el tener que hacer el vacío a Castro después de muerto es como lo del mozo de espadas de Despeñaperros, que se enfada en la estación, esos cojones en Despeñaperros. Si hacía falta hacerle el vacío a Castro, si hacía falta oponerse a él, haberlo hecho cuando estaba vivo, pero durante esa época hubo una relación bilateral entre ambos países. Y además es que se puede, en algún sentido, por más que haya cientos de razones morales para denostar la dictadura que había ahí, esa relación bilateral existió, y existió el comercio, y existió la inversión turística. ¿Te vas a poner ahora a derrocar a Castro cuando ha muerto, como hacen aquí los antifranquistas de Nuevo Cuño? Haberlo hecho antes.
Pero a mí no me cuesta.
Ahora, de hecho, es casi una cortesía, que yo lo vería como un gesto que forma parte del estadio al que debería entrar ahora Cuba, que sería el de ayudarlos a hacer la transición. ¿Les vas a hacer el vacío ahora?
No, pero para eso a lo mejor puedes ir a otra cosa, al nombramiento de no sé quién o tal. A mí yo, sinceramente, ver al rey Juan Carlos ahí sentado al lado, cuando ves quién va a ir, Evo Morales, Rafael Correa, Nicolás Maduro, Daniel Ortega, en fin... Chipras, europeo van los, va a Chipras.
Jefes de Estado de Iberoamérica.
Van los representantes de Iberoamérica. Es que España no es...
Sinceramente, a mí no me
España,
parece un compañero.
España, con respecto a Cuba,
esa
no es Francia,
en todas las cumbres iberoamericanas.
No es Holanda, no es Alemania. España era... Cuba era de España hace, como decía antes Carlos, hace 4 días. Y hay unos lazos económicos enormes. Y, por supuesto, afectivos. No hay un lugar, Yolanda, no hay un lugar donde nos quieran más, créeme,
¿sí?
yo estoy bastante viajado y te digo, no hay un lugar donde te quieran más, ni siquiera en América Latina, que en Cuba.
Pero
en toda la América
¿y eso
Latina.
Significa que tienes bueno, que ir no, a despedir si, a un dictador? Si, pues
significa,
no,
significa que tú tienes un respeto, que sí. Tú tienes un gesto de respeto hacia Cuba, hacia el pueblo cubano, porque hay mucha gente en Cuba, equivocada quizá, o engañada, o por lo que fuere, pero hay mucha gente en Cuba que cree que Castro ha sido su libertador.
Y también hay mucha gente que ha tenido que salir de Cuba, y también
respeto,
hay mucha gente ahí que está oprimida,
país,
y también tienes que respetar. Yo
además,
creo que tenemos que estar más con los oprimidos y con la gente,
Yolanda,
a la
lista,
que Castro ha hecho
la lista
daño.
De países, la lista de países desagradables cuya compañía has tenido en Cuba, la has tenido en cada cumbre iberoamericana, bueno, menos cuando dejaron de ir, porque intentaron agruparse en el ALBA. Pero han sido tus compañeros en todas las cumbres iberoamericanas organizadas americanas por España.
Vale, pero eso es otra
se levantó
cosa.
De la mesa el rey cuando vio que en la cumbre americana estaba sentado junto a las compañías que acabas de mencionar,
pero no
Castro
vas
incluido.
Ahí, vale, pero tú no vas ahí a despedirte de un dictador. O sea, no vas ahí a honrar a un dictador.
No vas,
yo lo siento mucho,
es
pero...
Es que no vas a honrar a un dictador.
A mí no me parece. O sea, yo no me siento cómoda con eso. Pero
yo creo, yo estoy con David. Yo creo que hay varias cosas aquí. Primero, tiene su puntito que sea un rey el que vaya a Cuba, o un rey, aunque sea de mérito, a despedir a quien sea, ¿no? Porque obviamente choca sobremanera con el pensamiento de todos aquellos que están alineados con Castro y sobre la figura de un monarca, ¿no? Pero aparte de eso, que no deja tener su cachondeo, yo creo que hay dos cosas que hay que diferenciar claramente. Una es cuál es la posición institucional en un momento en el cual las relaciones económicas con Cuba están empezando a florecer y donde puede haber una enorme oportunidad allí. En segundo, ¿qué es lo que ella ha comprometido? Porque hay una cosa de la que no se habla, que es que Cuba es una tierra de oportunidades, pero es una tierra de impagos. Hay muchísimas empresas españolas a día de hoy asfixiadas por impagos del gobierno cubano, y eso es un tema que hay que solucionar. Y hay que mantener los lazos a día de hoy los más cordiales posibles para intentar resolver estos problemas. No es una visión de futuro, sino una visión de presente también.
Pues dicho lo cual, cerramos este asunto. Que vaya el rey.
El rey nos está escuchando y no sabe si tiene que ir o no. Habrá que
ya con esto sí. Ya con esto sí, ya no tendrá dudas. Majestad, adelante. Yo no sé si a él le hace mucha gracia, la verdad que no tengo... No lo sé, yo
sospecho que su relación personal con Castro no era mala. Mira,
yo creo que se vio en ese viaje, ¿eh? Él estableció una relación, digamos, personal, no para nada agresiva ni fría, ¿eh? A mí me pareció que no.
Bueno, oye, ¿va a haber pacto de educación? ¿Creéis que se apunta? Primero, que Méndez de Vigo es un poco más bombero de los incendios BERT que cualquier otro, y que se apunta, claro, forzado por la condición que ahora mismo tiene el gobierno, que está en minoría, el entendimiento con los demás.
Yo creo que lo que ha ocurrido en las últimas horas proyecta la idea de que pueda haber un pacto por la educación, que no tendría por qué ser nada complicado, ¿eh? Hay que recordar que estuvo a punto de haber un pacto para la educación en la época de Ángel Gabilondo y que hubo al final una llamada misteriosa, ¿eh? Que unos dicen que fue de un lado y otros de otro, pero lo cierto es que había unas elecciones y no interesó. Pero ese pacto estaba ya prácticamente logrado. Y me parece una... Yo creo que es lo ocurrido, como digo, me parece que es una buena señal. Yo, por ejemplo, antes hablabais del tema de las reválidas. Yo no soy un detractor de las reválidas, pero creo que todo tiene su punto y su matiz. Las reválidas depende de lo que ponderen. Depende de lo que ponderen, porque si te juegas todo tu expediente académico de varios años a un examen de 2 horas, a mí eso no me parece justo. No me lo ha parecido justo. Si es una prueba, digamos, de control complementario, está debidamente ponderada con respecto a toda tu trayectoria académica, bueno, pues eso ya pues me parece que puede estar bien. Pero es que al final no tienen por qué ser las cosas blancas o negras. Yo creo que hay una gama de grises que despreciamos a veces.
Bien. Pero esto es hacer estas que los exámenes no parezcan exámenes, ¿no?
No, pero yo ahí sí que estoy un poco con Carmelo, ¿no? Yo he vivido la selectividad en mis carnes y en las de mis 3 hijos y es verdad que a mí me parece muy injusto que te juegues todo a un día. Es verdad
porque
que también
hay chavales que son muy nerviosos, por ejemplo.
Que también es verdad.
Que están muy, muy preparados y muy inteligentes y han estudiado mucho, pero son muy nerviosos y en 2 horas...
Que también
todo.
Es verdad que es una manera de al final evaluar que todos los colegios de toda España pues más o menos están educando en los mismos niveles y que evitas que en un sitio te suban la nota artificialmente o no. Eso es verdad que yo creo que son necesarios. Pero vamos, yo creo que sigue, que España sigue teniendo pues un agujero importante en la educación, que es fundamentalmente preparar a nuestros hijos para que puedan trabajar donde hay trabajo en España, ¿no? Y yo creo que eso sigue siendo una asignatura pendiente, que las universidades, que los centros de formación profesional se alíen mucho más con las empresas. O sea, eso es fundamental. O sea, tú no puedes estar educando a gente en un montón de carreras universitarias que luego van a salir y no tienen dónde colocarse porque no
Yolanda,
hay absolutamente ninguna relación
Yolanda,
con el mercado laboral.
¿Sabes lo que
laboral,
nos falta?
¿No?
¿Sabéis lo que nos falta? Nos falta aprender de lo que funciona fuera, o sea, y luego adaptarlo a lo nuestro. Hay distintas cosas que funcionan fuera, que se sabe que funcionan fuera. Oye, pues toma nota y mira cómo aplicarlo, cómo encajarlo en nuestro sistema. Y es tan sencillo como copiar lo que hay bueno, que no pasa nada.
Yo creo que eso es fundamental. Y ahora también soy partidaria, desde luego, premiar el esfuerzo. Mira, una de las consecuencias, una medida que fue criticadísima durante la crisis, que fue subir las tasas universitarias. La consecuencia de subir las tasas universitarias es que ha habido menos suspensos y que han subido las notas. Porque al final a la gente, cuando le dices, oye, si repites vas a pagar más por esa asignatura que has repetido, al final la gente se esfuerza un poquito, y cuando le dices o te esfuerzas o te quitas la beca, al final la gente se esfuerza un poquito. Y yo creo que eso sí que deben saber todos los estudiantes, que al final dar becas a la gente nos cuesta mucho a todos los contribuyentes, y que tú no puedes estar tomándote...
Que se tengan que esforzar solo los que están tiesos.
No, hombre, bueno, te tienes que esforzar.
Tampoco me parece muy justo.
Bueno,
al final, entonces, lo que se tiene que esforzar son todos.
Bueno, se tendrás todos. Que esforzar todos, pero si tú estás teniendo una beca, tendrás que esforzarte para mantenerla. No vamos a estar manteniendo todos los contribuyentes a gente que luego se está, en fin, todo el día de juerga y no esforzándose por ello. Pues yo lo siento mucho, pero creo que y yo he estudiado con beca, pero creo que el que estudia con beca tenemos la responsabilidad también de esforzarnos y aprovechar esa ayuda que nos están dando, ¿no?
Bueno, ¿creéis, Alberto y David, que la LOMCE está bien negociado esto, lo de las reválidas muestrales, esto que supongo que será de termómetro para ver cómo están los niños?
Yo no soy capaz de hacer un discurso técnico sobre enseñanza, porque sería un atrevimiento, pero en términos políticos sí creo que lo que ha conseguido Méndez Vigo es ofrecer por primera vez un aspecto del gobierno que es el que Rajoy busca, que es el gobierno capaz de conciliar con otros partidos y con otras comunidades, grandes acuerdos. Incluso este es muy significativo, primero, porque desmonta una de las políticas de la legislatura pasada que más encrespó a la oposición, con razón o sin ella, me da igual, porque yo insisto que no tengo yo conocimientos técnicos suficientes como para ello, y además parece que afianza. Si nosotros hubiéramos dicho antes de la investidura cuáles son los dos o tres grandes asuntos de Estado en los que este gobierno debería ser capaz de llegar a acuerdos con la oposición, la educación sería uno de ellos. Y parece que lo encauzan en las primeras de cambio, lo cual es muy bueno, tanto para el gobierno como para la oposición, como para las incertidumbres referidas a la legislatura. Políticamente parece que hay una demostración en un terreno político muy importante de que puede funcionar. Y que este ministro lo ha conseguido. Además, Méndez de Vigo, yo siempre he tenido muy buen concepto de él, que está en Europa.
Lo que pasa, de momento, ha sido un acuerdo para acabar con lo que había, ¿eh?
Bueno,
pero hay bastante.
Sí, pero es la primera reunión, prácticamente, de primeras. Y hay una actitud colectiva, bueno, colegiada. Sí. No tiene más que ver los semblantes en las reuniones.
Es que hay que recordar, Yolanda, que ni las comunidades del PP... Estaban de acuerdo.
Pero eso puede ser relativamente fácil.
Propio Rajoy le ha convenido porque tenía, digamos, el rechazo de sus propias comunidades, con lo cual esto le ha venido al pelo. Vamos a buscar el pacto. Hombre, es que le ha venido al pelo tener que tumbar la ley Wert, porque la ley Wert, lo que se hizo mal, por encima de todo, fue la actitud del ministro, de que pasó absolutamente de todo el mundo, incluidos los suyos.
Hombre, también es verdad, Carmelo, que se lo convirtieron a su pesar en un campo de oposición.
Sí, sí. Fue
más allá del mero contrapeso pedagógico.
Que él lo puso muy fácil.
De todas formas, hay un tema de fondo en toda esa historia. He tenido la suerte de poder mandar alguno de mis hijos a estudiar en Inglaterra. Para estudiar en Inglaterra también hay una serie de exámenes para acceder a la universidad que son bastante duros y bastante selectivos, que van muchas veces de arriba abajo y no de abajo arriba, es decir, del centro en el que tú quieres estudiar te hace el examen, pero ahí sí que hay un modelo educativo, y sobre todo los países escandinavos, que son los que son más modelo, en el que la nota es algo accesorio frente a la capacidad del alumno. Y yo creo que insistir en un modelo educativo que se basa esencialmente en una calificación académica es un error, entre otras cosas porque hace una discriminación de habilidades entre los niños que muchas veces les causa auténticos traumas a lo largo de su vida. Yo tengo un tercer hijo, que es mi hijo Borja, que es un disfrutón y le encanta disfrutar la vida, y le encanta el deporte, y le encanta la juerga, y se va a Inglaterra y se siente plenamente realizado, porque allí no solo valoran su desarrollo económico, sino que se lo adecúan al chaval, se lo hace mucho más experimental, y además le refuerzan otros valores, como puede ser, oye, el deporte, como puede ser también la música, como puede ser el teatro, como puede ser la escritura, etcétera, ¿no? Y ese es el gran cambio, que cuando miramos hacia el norte decimos, tenemos que implantar los modelos escandinavos. Bueno, pero lo primero que hay que hacer es ver hasta qué punto es importante la nota, que es importante porque es un criterio objetivo y discriminatorio, pero hasta qué punto también hay que hacer de esta educación una educación integral. Que es a mí lo que me preocupa.
No, pero fíjate que es verdad que yo también he tenido una hija al que a los 15 años fue a Estados Unidos, vamos a hacer cuarto de la ESO, lo que es cuarto de la ESO aquí en Estados Unidos. Y sinceramente, o sea, el nivel que tenían en Estados Unidos en materias, en matemáticas, en física, en muchísimo más bajo que aquí, pero muchísimo más bajo. Y desde luego estudiaban bastante menos. Luego en deportes, eso sí, a las 7 de la mañana o a las 6 de la mañana.
Pero el sistema americano lo que
nadar,
tiene, como
el
sistema anglosajón, Yolanda, es que en esa fase inicial tú desarrollas al niño de una determinada manera, pero luego si el niño quiere desarrollar, está la voluntad suya para la especialización y desarrollar.
Que yo tengo mis dudas. O sea, yo te digo que mi hija, desde luego, aquí mis hijos que estaban en España estudian bastante más de lo que la otra estudiaba en Estados Unidos. Las notas allí también se las, bueno, no sé si se las regalaban, pero casi, o sea, unas notas
sí, en Estados Unidos
estupendas.
Tienen los chavales...
Y yo digo, pues no entiendo cómo nos quejamos tanto de nuestro sistema, cuando de verdad que el nivel aquí en matemáticas, en física, en cosas que sí son importantes, es muchísimo más alto.
Pero es no haberte conocido hace 30 años, porque si me hubieran dicho a mí que un niño caracterizado por su alegría, sus ganas de salir y de hacer deporte, no era una torre antes, sino un niño con otras sensibilidades a que había que encajar, me habría venido muy bien.
No tendrías ni barba ahora, no tengo más.
¿Y creéis que también se llega al acuerdo en techo de gasto?
Pues es probable, ¿no? El PSOE lo que está diciendo aquí es que si consiguen 2.500 millones más para las comunidades autónomas, pues que es probable que lo acepten. Eso sí, yo el presupuesto ya lo veo un poco más complicadillo, ¿no? En el presupuesto yo creo que se van a tener que ir más a pactos con PNV, ¿no? Pero en techo de gasto es probable que sí.
Sí, en el techo de gasto sí. Van con el pie forzado. El Partido Socialista va con el pie forzado de las comunidades autónomas, lógicamente. Eso es evidente. Y en los presupuestos, yo creo que ocurra lo que ocurra, yo creo que el PSOE le quitaría un peso de encima si se llegara a un acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco, por otros motivos que... pero, bueno, a mí me parece que haría bien el Partido Socialista en aprovechar el debate presupuestario para introducir exigencias que considere conveniente desde su, digamos, desde su óptica y desde su programa electoral, que para eso han sido elegidos los representantes del PSOE, para intentar influir en la política española.
No se pueden quejar, porque fíjate que en el debate de investidura, Rajoy, en el segundo debate de investidura, Rajoy se esforzó por decir, por avisar, de que su voluntad de negociación nunca iba a suponer que desmontara su propia política toda la legislatura, y con el Pacto de Educación está empezando por ahí.
Sí.
O sea, no se le puede pedir más.
Pero porque lo tiene, vuelvo a repetir, porque,
sí,
lo,
porque para, sabe que puede entregar eso, y hay otra, la economía no lo va a entregar.
Desde el principio Rajoy ha tenido muy claro que esa era la pieza que podía entregar, porque además le convenía a él, porque como digo, tenía rechazo hasta de sus propias comunidades.
Pero la economía no va a entregar nada.
No, bueno, sobre todo que algo tendrá
que hacer.
En
economía van a negociar sobre todo el pacto de las pensiones, porque eso les interesa absolutamente a todos.
No, pero me refiero que no va a desmontar nada
de
lo hecho.
No, desde luego, de reforma laboral absolutamente nada.
No, absolutamente nada. En reforma laboral yo creo que tendrán que
en reforma laboral lo fundamental no lo van a
tocar. Digamos, maquillar un poco esa reforma en algunos aspectos que a mí me parece que yo creo que ya han quedado un poco fuera ya de lugar.
Pues pero Carmelo, hay que distinguir entre el ámbito discrecional, como puede ser la educación o como puede ser incluso el ámbito laboral, y el ámbito que no es discrecional. Y la política económica, lo miremos como lo miremos, no es discrecional. Es decir, hacer un debate sobre el techo de gasto cuando Bruselas te impone...
Claro, el margen de maniobra es...
El margen de maniobra es muy bajo. Yo creo que ahí se va a llegar a pactos, porque va a ser inevitable. Porque si gobernara el PSOE, hasta si gobernara Podemos, ese techo de gasto va a estar ahí, ¿no?
Bueno.